Y aquí va el cuento de Diana Viveros, titulado Juliana. Con su dedo y sentada en cuclillas, dibuja en el suelo unos garabatos inconcebibles. En ese acto parece conjugar todo el dilema que la atormenta. Siglos atrás, en esa misma posición, se encontraba un hombre santo, de quien empezaba a escuchar con mucha frecuencia, ante quien llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y que, siendo consultado por los religiosos de su época, sentenció una célebre propuesta: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eran entonces días de retiro y espiritualidad impuestos por los invasores. La tarde anterior la habían hecho escuchar lo que ellos llamaban la palabra. Aún no había espacio en su mente para concebir la magnificencia de un solo Dios, uno solo que dominara el agua, el cielo, uno mismo a quien agradecer las simientes, la tierra o la lluvia. Ella, como todo su pueblo caído en cautiverio a fuerza de fuego y violencia, tenía por padre y madre a la naturaleza y siente que le están arrebatando parte de su esencia. La noche silenciosa, tibia y cargada de nubes, la echó del camastro minutos antes. Se había entonces escabullido con felina discreción, deseando que el durmiente a su diestra continuara la faena del sueño en ella interrumpida. Se alejó unos metros esquivando los arcabuces y las espadas, amparada en la jurisdicción de la negritud. Solo orientaba sus pasos una luna ya moribunda que auguraba el alba. En su condición de esclava, de india cristianizada, de herramienta destinada a concretar el mestizaje y las ganancias para su dueño, Nuño de Cabrera, y para la dueña de este, la corona española, ella se horroriza cuando cae en la cuenta de que, por fin, las clases bajo el chicote están dando su cosecha. De repente, esos trazos sin forma cobran sentido ante sus ojos. Son letras del alfabeto castellano. Ahí dibujado en la arena está el rostro de la alienación. Tanto el inmisericorde maestro ha procurado vencer su brutalidad que ahora, espontáneamente, afloran los resultados. Entonces percibe los sonidos del monte que la contiene. Esos susurros que lentamente van recuperando su silueta a medida que en el horizonte se rayan los primeros colores. Le desgarran al descubrirla en la victoria del conquistador. Son un eco de lamento porque saben a derrota. Su resistencia ha llegado al final. El monte la acusa. Aprendiste la lengua y las letras extrañas. Aceptas, por lo tanto, un solo Dios creador y nos abandonas, nos traicionas. Se incorpora con sobresalto. Su extensa cabellera parece un animal vivo que la impulsa hacia arriba y en un arrebato borra con el pie esas líneas indecentes. La hora de su redención debe ser, definitivamente, la próxima. Recuerda, mientras una fuerza explosiva la va arropando a medida que se acerca al recinto, que su amo, temeroso del temperamento arisco de sus mujeres y bien aconsejado por los suyos, guarda bajo el camastro un arma de poderoso filo. Desanda sus pasos y en su mente reconoce la violación y la muerte de tantas de sus semejantes que no han querido someterse a los vicios del invasor. El sentimiento de honor perdido en la ciénaga de la humillación hará que ella arranque la cabeza del lascivo, ese don nadie en su tierra allende el mar, que ha venido atraído por los cantos de sirena de la codicia. Con ello experimentará la satisfacción de saberse liberada. La historia la registrará simplemente con su nombre cristiano, Juliana. Es la época de los grandes descubrimientos geográficos para una Europa ávida de riquezas. Es la época de los saqueos al Abya-Yala, de la arquitectura del fuego domesticado y los galopes del caballo que transitan estas tierras, aparentemente por primera vez. La india Juliana, hija de un cacique, como otras tantas hijas de caciques que se ven sometidas a la explotación servil por parte de los españoles, no tolera más la subordinación de su pueblo ni las afrentas. Al decidirse el Jueves Santo de 1539, tras un conflicto de conciencia del que participaron invisibles sus ancestros, sus dioses y su orgullo guaraní, se levanta contra su agresor, el marido español, Nuño de Cabrera, el de las múltiples formas de ensañamiento, el de la cruz y la lengua extraña, el del látigo y la infamia, y lo liquida, cortándole la cabeza o envenenándole, según otras versiones. En una de las primeras sublevaciones indígenas al régimen español colonial, la india Juliana espera que su pueblo tome partido en esta lucha de sobrevivencia. Otros alzamientos seguirán al suyo. El liderado por Lambaré, el que dirigiera Guarambaré y Tabaré, etc. Todos reprimidos a muerte por las tropas reales. Pero a esa pequeña guerrera sin nombre, a esa primera mujer que pegó el grito de libertad e intuyó la barbarie que traerían unos huraños hombres de espalda blanca y barbas largas, a esa nadie la iguala, porque entiende que es necesario apoderarse del arma y virarla en contra del agresor, torciendo el destino impuesto. Porque entiende que, de no hacerlo, no habrá alternativa para los suyos. La india Juliana entiende, pero Álvar Núñez Cabeza de Vaca pone fin a su rebeldía con la tortura y, finalmente, con la horca. Él también entiende, a su manera y desde su óptica, que estos acontecimientos se imprimían en nombre de la civilización y el progreso humano. En su fuero interno, ambos también intuyen que, antes de ser reducida al silencio eterno por el Tajo sangriento, Juliana había hablado por todas. Fin del relato.